Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
The bottomized whores, who you can slap, the freaks. The freaks. The snake woman drinks 6 bottles of gin.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Para ello vamos a tratar ciertas coordenadas y trazar ciertas coordenadas con pensadores y pensadoras que son sumamente interesantes e importantes para el tema que vamos a trabajar ahora, que se llama El infierno de lo bello. Vamos a hablar un poco de Michel Foucault, de su texto Los anormales, cursos que dio entre el 75 y el 76 más o menos. Vamos a hablar también un poquito de Judith Butler sobre esos cuerpos otros que no hacen parte de la centralidad. Y trataremos también notas al margen como ciertas instancias propias a todo lo que tiene que ver con lo abyecto, lo feo, lo anormal, que nos expresa tanto Umberto Eco como Isabel Ruiz de Inescu. Esto para hablar de todo esto que tiene que ver lo monstruoso y la monstruosidad y el tema que hemos nosotros querido abordar y llamar sobre todo lo que tiene que ver con el infierno de lo hecho. Entonces, partiendo un poco, hablando un poco de lo monstruoso, quiero traer a colación una hermosa película que ya cumplió más de 100 años, que se llama Freaks, los monstruos, de Todd Browning, que lo que hace él básicamente es, a través de un lenguaje audiovisual, es representar esos otros cuerpos que habitan lo anormal, lo que hace o no hace parte de los centros. Recuerdo muy bien que ciertas reseñas del momento entre 23 y 24, hace más de 100 años, hablaban de que esta serie de películas generó una gran cantidad de emociones y sentimientos encontrados, donde lo que hicieron básicamente los espectadores fue salirse a mitad de la película, no verla completa debido a la cantidad, entre comillas, de seres anormales y demás. Esto es importante reseñar porque lo monstruoso y la monstruosidad siempre ha hecho parte de la humanidad. La humanidad siempre vincula lo monstruoso como algo relacionado al componente social, pero con una forma bastante distintiva. Primero que todo, lo monstruoso, el monstruo siempre habita los dos reinos. Un poquito hablando de San Agustín cuando hablaba del reino de lo racional y el reino del imaginario, ese punto céntrico que fluye y que posibilita que los seres anormales, lo monstruoso, tenga esa posibilidad de ser una dicotomía entre lo salvaje y lo humano. Por eso vemos desde el mundo griego estos seres mitológicos, el mismo Minotauro, que lo que hacía era, a partir de ciertas transformaciones físicas y humanas, tener cierto poderío divino. Siempre se relaciona lo monstruoso en una primera instancia con esta dicotomía entre lo humano y lo animal para poder representar cierta también divinidad, cercanías que tiene lo divino y lo monstruoso con no solamente con el bien, sino también el mal. Lo divino, en este caso, todo lo que tiene que ver con ciertas cercanías al mismo. En la Edad Media es bastante interesante lo que conlleva lo monstruoso. La Edad Media se caracterizaba básicamente por ese temor a Dios y la influencia de la religión católica y toda la institucionalidad conllevaba un temor al mismo. Hay gran cantidad de textos, el mismo Santo Tomás, el mismo San Agustín, hablaban de todo lo que estaba al margen para poder constituir un mundo de lo divino a partir de la sacralidad del cuerpo humano, entre comillas, debido a todo lo que conllevaba la invención también del cuerpo por parte de la divinidad. Entonces todo lo que estaba fuera de las márgenes, todo lo anormal, para utilizar ciertas palabras ya de Michel Foucault, está constituido como lo penal, lo peligroso, pero también no exento de divinidad, que es lo bastante interesante en esta clase de asuntos. Entonces, lo monstruoso está relacionado en primera instancia con todo lo que tiene que ver con el orden biológico. Camille Heine, por allá en los años 20 y 30, escribió un libro para hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con lo anormal, lo monstruoso y la monstruosidad. Y él lo que hace es recoger un poco los análisis de este otro gran epistemólogo de las ciencias como Bachelard, y hablar de todo lo que tiene que ver de las ciencias naturales, pero centrado desde todo lo que tiene que ver con el error, la falta, todo lo que tiene que ver con lo normal, básicamente. Es algo interesante que le mete Camille Heine, y aquí aflora todo lo que tiene que ver con lo monstruoso, lo que aparenta ser monstruoso, y lo relaciona directamente con el mundo de lo biológico. Lo monstruoso para Camille Heine está relacionado con lo biológico, el orden biológico, a diferencia de Michel Foucault, que lo monstruoso, la monstruosidad, se relaciona ya no tanto como un aspecto biológico, deformidad biológica, sino una consecución de todo un orden jurídico-moral. Es decir, la normalización de los cuerpos influye, según Foucault, en la consolidación jurídico-moral de lo monstruoso como aquella completamente otro. Y esto tiene que ver con ciertas acepciones bastante interesantes. Quiero aquí traer una nota bastante interesante de Cortés, que nos habla sobre qué es lo monstruoso, que me parece que subraya y hace un ejercicio bastante interesante de lo que queremos hacer. Dice lo siguiente: y no obstante, ese principio de inteligibilidad es un principio verdaderamente tautológico, porque la propiedad del monstruo consiste precisamente en reafirmarse como tal, explicar en sí mismo todas las desviaciones que puedan derivar de él, pero ser en sí mismo inteligible. Por consiguiente, lo que vamos a encontrar en el fondo de los análisis de la normalidad es la inteligibilidad tautológica, el principio de explicación que remite más que a sí mismo. Entonces vamos viendo cómo Foucault lo que presenta o lo que pretende es que la monstruosidad es una irregularidad tan extrema que se sitúa más allá del orden jurídico, y ese es un punto fundamental que quiero que tengamos en cuenta. Si bien hay dos acepciones para comprender y entender lo monstruoso, por una parte, como lo dice Camille Heine, que está más relacionada con el error propio de las ciencias naturales y que se sitúa dentro del universo de lo biológico, la normalidad, que estaba muy constituido en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo en lo que tenía que ver con las ferias o los museos de los monstruos. Sabemos bien que en Europa y en gran parte de Estados Unidos era de buen, entre comillas, entretenimiento todos estos circos, museos, donde experimentaban y exploraban el cuerpo a partir de la exposición de seres anormales. Vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seres hermafroditas, que también aparece en la película de Broderick en Freaks. Vemos también seres cuasi mitológicos con deformaciones que en este momento se apoyarían y se sustentarían en situaciones clínicas o patológicas, pero en su momento eran ciertas desviaciones que posibilitaba la comercialización de lo anormal como forma de entretenimiento. El siglo XIX y el siglo XX fue un escenario bastante entretenido para comparar con los demás siglos, y entendía la monstruosidad como una forma normal que se situaba dentro de las márgenes, pero con una manera en que el mismo sistema intentaba capturarlo para venderlo. Entonces, Freaks, ese es el escenario que se hacía o pretende mostrar lo monstruoso desde una orden meramente biológico, como una patología, anormalidad. Pero lo interesante aquí es entender que lo monstruoso, en este sentido de lo biológico, se constituye también dentro del reino mismo del humano. Si bien hay ciertas características de animalidad, la humanidad se sitúa dentro de estas cuestiones y entiende la misma como una forma patológica para comprender y en un orden moral. Quiero leer otra frase que me parece sumamente interesante de Cortés para develar estas paradojas de la exteriorización de lo otro. Él dice: la moral y bien social no pueden pactar con los seres monstruosos porque representa lo otro, lo diferente. Aceptar la diferencia podría obligar a modificar la universalidad de la ley moral, y el concepto de orden podría llegar a verse seriamente amenazado. Es un punto fundamental. No se puede pactar con lo otro, con lo extremadamente otro, y aquí aflora todo lo que habla y pretende decir Judith Butler sobre la necesidad de politizar lo abyecto. Lo abyecto, o la yepción, como venimos diciéndolo, completamente otro, para comprender esas nuevas formas de situar la normalidad fuera de las fronteras de lo anormal. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Volvemos con Artefacto Bloqueado, pero entonces, si no hay socialmente la capacidad de pactar con lo anormal, con lo monstruoso, y esa pretensión de Judith Butler y otros escenarios de hacer una politización de los cuerpos deformes, de lo anormal, de lo abyecto, entonces emerge unas nuevas formas de crítica frente a la misma estandartes de belleza. ¿Qué exige la belleza contemporánea en una axiomática capitalista? Siempre cuerpos jóvenes, cuerpos bellos, cuerpos laboriosos, cuerpos estéticamente situados. Hay también un hermoso libro de Umberto Eco que se llama Historia de la Belleza, que menciona la suma alesiana del siglo XIII y dice más o menos lo siguiente. Voy a leer lo que dice Eco en el mismo. El mal en cuanto tal es deforme. Esta relación entre el mal y la belleza y el bien, como lo formal o lo normal, es bastante interesante en la Edad Media. El mal en cuanto tal es deforme, no obstante, puesto que del mal se desarrolla el bien. Recordemos que Santo Tomás y San Agustín afirmaban que el mal es ausencia de bien. El mal no existe per se, sino que simplemente es un movimiento que impide del bien, que impide que aflore el bien total o absoluto. Entonces el mal simplemente es ausencia de mal, no existe como potencia creadora, sino simplemente como incompetencia de la misma situación del bien. Es llamado bien por lo que aporta al bien, y así llamado bello en el orden. Por tanto, no es llamado bello de forma absoluta, sino bello en el orden. Incluso sería preferible decir el propio orden de lo bello. La suma atribuida a Alejandro de Ales, el universo creado es toda una que debe apreciarse en su conjunto, donde las sombras contribuyen a que las luces resplandezcan mejor. Entonces vemos esta situación bastante interesante, donde el bien se lo sitúa con un carácter de lo normal, a excepción del mal con toda la normalidad que el mismo. Entonces vemos situando como desde una institucionalidad teológica se va constituyendo un discurso hegemónico para situar lo bello en relación al bien, lo normal, y situar todo lo que tiene que ver con el carácter de la normalidad que se situaba dentro del mundo, también no solamente de la deformidad, sino también con cierta acepción al pecado, inclinación al pecado, a la herejía, para hablar un poquito de los discursos medievalistas. Así hay una especie de emporio o situación donde lo bello se sitúa dentro de la estética de lo perfecto, la perfección, y comprende el cuerpo como un habitáculo que permite la ascensión, no solamente a la divinidad, sino también al conocimiento como tal. Es sumamente interesante acá. Entonces, si estamos hablando nosotros de esa relación de lo bello con el orden, con los cuerpos perfectos, y el mal con la normalidad, con la imperfección, ¿por qué estamos tratando de consolidar el infierno de lo bello? Que es un concepto bastante interesante y que lo hemos querido retomar de libros de vieja data que nos posibiliten a nosotros entender lo que se sitúa. Por ejemplo, hay un hermoso libro de Carl Rosenkranz que es una especie de introducción de la estética de lo feo, que dice: el infierno no solo es ético y religioso, también es estético. Estamos inmersos en el mal y en el pecado, pero también en la fealdad. El terror de lo informe y de la deformidad, de la vulgaridad y de la atrocidad, lo tenemos a nuestro alrededor representado en una gran cantidad de figuras. Es este infierno de lo bello a donde queremos descender ahora, y es imposible hacerlo sin introducirnos al mismo tiempo en el infierno del mal. Vemos entonces cómo se trata o se pretende hacer también una relación bastante particular de lo que es lo bello, ya no situado dentro de la normalidad y el bien, sino también en ese coqueteo que puede tener lo bello con el mal, que es bastante interesante y que también lo sitúa, por ejemplo, Trías en esa relación entre lo sublime y lo bello, donde habla de que hay cierta relación entre el terror, lo bello y lo divino. Por eso la importancia de los estudios de Trías y el mismo Vatel, cuando hablan del sacrificio, es una posibilidad que tiene la muerte de ascender a la misma divinidad. Vemos entonces que el bien supremo también puede conllevar ciertas prácticas de terror infames que sitúan la belleza como algo no enteramente particular al bien, sino también particularmente relacionada con el mal. Esa frase de Vatel que es excelente, que nos menciona que entre más bello, más grande es la mancha, es eso, es situar una posibilidad de comprender que lo bello también permea ciertas estructuras de lo que se sitúa el mal. Así podríamos decir, como dice el mismo Georges Vatel, que el mal es el bien por otros medios, con otras intencionalidades, pero que en fin conlleva ciertas prácticas. Y aquí emerge todo lo que hablamos o queremos hablar sobre los otros cuerpos, la deformidad, y lo que Judith Butler pretende hacer básicamente con esa intencionalidad o cruzada política de politizar lo abyecto. Hay un texto bastante interesante de Isabel Rodinescu que habla sobre el objeto, los cuerpos anormales, esa estética visual y grotesca de lo que es lo anormal. Pero aquí pretende Judith Butler, con toda la politización de lo abyecto, de la abyección, es comprender que los cuerpos otros, los que no hacen parte de la territorialización propia de la sociedad contemporánea, que está situada a partir del orden de lo bello y comprende la juventud y la belleza como estatus imponente sobre el cuerpo de lo otro, entre comillas, la deformidad, y que no hace parte del orden jurídico, moral y biológico normalizado, como también podría decirlo Kangelheim, es necesario comprender que la normalidad hace parte de la lucha social y política de los cuerpos otros, y que la sociedad en la actualidad exige también otras formas de comprender la normalidad y para situar los cuerpos como formas también y prácticas políticas frente a la intencionalidad social. Esto adjudicaría una lucha continua frente a lo que entendemos como establishment, donde el cuerpo es homogéneo, el cuerpo es productivo, el cuerpo es heteronormativo, como lo hemos llamado, y todo aquello que esté fuera de estas márgenes es censurado y prohibido, aunque nos ha permitido comprender estas luchas sociales de lo completamente otro, de la deformidad. Recordemos esta una gran película de Alex de la Iglesia, que representa también en sus películas todo lo que es esa lucha por comprender lo otro como también parte integral de la sociedad. Esta Acción Mutante, que es una película bastante exquisita visualmente y que nos pone esos otros cuerpos como una cruzada de la sociedad. Entonces aquí vamos viendo de cómo habitamos el cuerpo, que es sumamente interesante para comprender eso. Judith Butler y otros pensadores y otras pensadoras hablan de que lo monstruoso habita en todos los cuerpos y que no está lo bello instaurado en lo completamente bello, sino que hay ranuras, hay cicatrices que hacen que un cuerpo se sitúe dentro de la normalidad y que esa normalidad nos permite comprendernos como la mutación propia de los cuerpos y situarnos más allá de la corporidad jurídico-moral, hablando también como Foucault, para comprender que lo normal no existe. El centro normativo que nos pretenden vender simplemente son seducciones político-ontológicas que pretenden es gobernar y gestionar los cuerpos a partir de estos discursos entrometidos de lo bello como instrumento político, lo bello como consecución administrativa y gestionadora de los cuerpos, que lo que hace es introducir un dispositivo de dominio y hegemónico dentro de las sociedades. Entonces aquí vamos comprendiendo cómo estos dispositivos constituidos por el carácter de lo bello simplemente son formas de control y gestión de los cuerpos. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos entonces ya definiendo ciertas prácticas sociales de la sociedad contemporánea para comprender cómo lo bello se sitúa como dispositivo, geografía política para dominar los cuerpos. Lo bello como forma hegemónica que pretende colonizar el cuerpo para situarlo supuestamente en un escenario normativo, haciendo hincapié de que la belleza es consecutiva al bien. Es bastante interesante. Pero lo afloramiento de la normalidad y lo monstruoso es bastante interesante porque nos relaciona por una parte, como lo decíamos hace un rato, con el mal, pero con un mal que no se sitúa frente a la perversidad e intención violenta de daño hacia el otro, sino más bien un mal situado dentro de todo lo que tiene que ver con destrucción de la normalidad social y comprensión de la diversidad de formas. Así las cosas, el mal puede ser situado o entendido como también un dispositivo que trate o pretende destruir ciertas formas pactadas por este infierno de lo bello y situar una posibilidad de comprender esos otros cuerpos, de comprender políticamente, como lo pretende Butler, el cuerpo desde la índole de las márgenes. Entonces, ¿el mal qué es? El mal no solamente es un dispositivo de exterminio de un cuerpo u otro, de violento, sino también puede ser una herramienta política para situar una destrucción del bien entendida como una máquina homogeneizante que lo que hace es destruir la diferencia. Lo bello situado dentro del bien es un estamento que perjudica la diferencia. Entonces aquí vamos situando sobre la necesidad de esta politización o la política de lo monstruoso y esta relación de comprender el mal como dispositivo destructor que sitúe la normalidad como discurso también dentro del cuerpo. El cuerpo es no solamente un receptáculo de la normalidad jurídica y biológica que sitúa la sociedad contemporánea, sino también sitúa otras formas de comprender la normalidad como parte integral de la sociedad. Hay una fotógrafa bastante interesante que recorría la Nueva York de los 40, de los 60, de Diana Osbourne, que tenía esa capacidad de fotografiar la anormalidad en los cuerpos supuestamente normales y sacar a relucir todo lo que hacía parte de lo monstruoso en la sociedad. ¿La monstruosa entonces qué es? No solamente está situado dentro del orden de lo o el reino de lo biológico, hablando un poquito con estas directrices que hemos tratado de comenzar el programa, sino también lo monstruoso es una construcción social y cultural que pretende exterminar discursivamente lo que es completamente diferente o lo completamente otro. Por eso la película de Todd Browning, que es Freaks, es tan interesante y políticamente incorrecta, que posibilita comprender esos seres anormales como elementos que sitúan un discurso contractual frente a la sociedad. Es interesante porque el monstruo, entre comillas, que se representa en estos diversos personajes no es el malo, sino que la mujer bella, espectacular, joven, es la que representa todos los vicios de una humanidad deshumanizante. Aquí también cabe reseñar esa crítica que se hace frente al mismo humanismo y cómo debemos repensar la humanidad fuera de los mismos contextos de la humanidad como, como discurso consecutivo de ese dominio, o sea, al reino de lo animal, pero también al reino político y ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo monstruoso? Para ir comprendiendo todo esto, lo monstruoso no solamente es una forma de comprender lo anormal como forma jurídica de generar acepciones frente a un cuerpo y la manera en que habitamos el cuerpo, sino que lo monstruoso es un dispositivo también político para destruir las mismas cuestiones del bien en relación a la belleza. Esa dicotomía bien-belleza que tanto daño le ha hecho a la humanidad y que ha imposibilitado que esos otros cuerpos permitan hacer parte de del grupo, de la sociedad y demás. Entonces vemos una dicotomía por una parte que está relacionada con el bien en relación a la belleza, bien-belleza, que se sitúa dentro del orden divinizante del cuerpo perfecto y joven que tanto las sociedades mítico-religiosas pretendieron vender y que las sociedades capitalistas lo retomaron, y por el otro esa relación entre el mal y la normalidad que se sitúa como dispositivo de destrucción de estas sociedades normalizantes que permiten la eclosión de esos otros cuerpos y de la manera en que se sitúan las márgenes de los cuerpos, el cuerpo del otro, el cuerpo retocado, el cuerpo mancillado, el cuerpo que se posibilita dentro de todo la transmutación, no solamente física, sino también de los valores de la sociedad, se sitúa dentro de estas nuevas formas de habitar el cuerpo en un tiempo donde la experiencia con el cuerpo y el tiempo son sumamente interesantes porque ya se redefinen nuevas formas de situarnos, donde se constituye una necesidad de situar el cuerpo más allá de los cánones establecidos por una sociedad meramente instrumental. Lo bello es un orden biológico que trata de imponer ciertas prácticas sociales hegemónicas y gestionar ciertos cuerpos para relacionarlos con el bien puro y divinizante, pero esa normalidad situada dentro del discurso del mal es sumamente interesante porque lo que hace es desvirtuar, minar, luchar. Recuerden el concepto de máquina de guerra que hablábamos en unos capítulos anteriores para comprender esos otros dispositivos que están en contra del Estado y el poder, que no utilizan la violencia, la lucha armada, sino son colectivos sociales, por ejemplo el arte como dispositivo político de lo anormal que sitúa estas búsquedas de comprender el cuerpo más allá del cuerpo mismo, cuerpo como construcción social, cuerpo como identidad discursiva. Por eso esa necesidad de analizar de lo que es capaz un cuerpo en estos cánones o en estas instancias, en estas posibilidades. Y la literatura, el cine, la misma filosofía tiene mucho que decir sobre el mismo. Recordar esto como posibilidad agenciativa de situar lo monstruoso como una particularidad discursiva, un dispositivo de lucha que lo que hace es vincular los otros cuerpos que no son hegemónicos o hegemonizantes para reterritorializar el mundo o desterritorializar las capturas a través de estas situaciones. lo monstruoso, entonces como dispositivo de lucha, un dispositivo político, y la intención de comprender la teratología como una forma política, que es un concepto también que lo hemos trabajado nosotros aquí, de tratar de minar, no hablemos de destruir, aunque la destrucción es una forma de creación, como lo dice Proudhon, uno de los padres del anarquismo, y sitúa esa necesidad de deconstruir ciertas prácticas sociales del cuerpo, ciertas formas de vislumbrar el cuerpo a partir de estas situaciones que lo hacen sumamente interesante. Entonces, el infierno de la bello es comprender lo paradójico del cuerpo bello y el bien, comprendiendo de que esta dicotomía hegemónica lo que hace básicamente es causar en los cuerpos una especie de dominio absoluto por ciertas prácticas discursivas que impiden la misma disfrute, plenitud del cuerpo como agenciamiento social o agenciamiento biológico, y lo sitúa también como un estatus más relacionado con la maldad que con la divinidad misma. Y esta dicotomía entre lo anormal o lo monstruoso y el mal lo situaría dentro de este orden que trata de deconstruir o destruir estas bases normalizantes de la sociedad contemporánea y situar estas otras prácticas del cuerpo a través del concepto de goce lacaniano y comprender de que hay otras maneras de captar y cooptar el cuerpo mismo como agencia o emergencia de las sociedades actuales. Por eso la importancia de las luchas sociales del cuerpo, las formas micropolíticas del deseo, por ejemplo, que muy bien no lo mencionó Guattari, el mismo Foucault, y que acentúa estas luchas sociales de lo que es y lo debe ser el cuerpo como tal. Entonces, concluyendo con estas ideas, es comprender que lo monstruoso es un dispositivo no solamente para capturar cierta normalidad dentro de las sociedades contemporáneas, sino que puede utilizarse como teratopolítica que trate o comprenda unas prácticas sociales que estén en contra de esta dicotomía de lo bello y el bien como forma de gestionar los cuerpos a partir de la instrumentalización de los mismos. Entonces, solamente este programa es una invitación para comprender la monstruosidad y la anormalidad como dispositivos políticos que tratan de irrumpir el orden social y pretender sacar, aflorar esas otras posibilidades de habitar los cuerpos. Pero bueno, así terminamos nuestro capítulo de hoy, Artefacto Bloqueado, y los invitamos a un siguiente programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.